Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Bienvenidos a Energía Total. Qué alegría poder compartir con dos hermosas damas. Ellas son nada más y nada menos que Katy Mercado y Nedelka Medina. Hemos estado hablando fuera de micrófonos sobre la importancia de poder decir presente a la hora de educar a nuestros hijos, nosotras personalmente. ¿Y educarlos en qué? Educarlos en la fe, los valores. Ahora, eso suena muy fácil y bonito, pero cuando nos enfrentamos con la batalla cultural de fuera, la cosa se pone un poco más complicada. Y es ahí donde ellas dos hoy nos van a ayudar con herramientas prácticas y con un conocimiento agregado que se basa en este libro En Defensa de la Fe de Nuestros Hijos. Hemos estado hablando de él en otros programas y en el día de hoy vamos a conversar con nuestras dos amigas un poco más y vamos a poder intercambiar ideas y herramientas que tú vas a poder utilizar. Así que quédate, por favor. Vamos a tener una conversación interesante. Primero le doy la bienvenida a Nedelka Medina. Nedelka, bienvenida. Gracias por acompañarme.
Gracias por la invitación. Un placer conocerte y espero algún día muy pronto podamos vernos en persona.
Sí, señor. Muy bienvenida a nuestros estudios en Miami. Te vamos a estar esperando con un cafecito.
Gracias. Cubano, un cafecito cubano.
Claro, es lo más común en esta zona, pero por supuesto que con altas expectativas de lo que vas a compartir con nosotros en el día de hoy. Antes, me gustaría muchísimo que me cuentes un poquito de ti.
Bueno, yo nací en Nicaragua. Y fui criada en el Canadá, casada con Diego Medina y madre de 5 hijos que el Señor me regaló por medio de la adopción. Y las edades son 20, 19, 17, 12 y 11.
Wow.
Y me mantienen muy ocupada, como puedes imaginar.
Me imagino que sí, me imagino que sí. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre cómo educar a nuestros hijos cuando están en diferentes etapas, ¿no? Pero lo dejamos en el tintero por ahora. Katy Mercado, bienvenida. Cuéntame un poquito de ti.
Sí, gracias. Pues yo soy puertorriqueña. Vivo en Estados Unidos hace cerca de 23 años y estoy casada con el pastor José Lo Mercado y estamos en la ciudad de Gettysburg, Maryland. Hace unos 15, 18 años, oficialmente José Lo es pastor y entonces hemos estado en la tarea, ¿verdad?, de servir al Señor ahí. Tengo dos hijos, uno de 16 años y una chica de 14. Y aquí estamos.
Ay, bueno, me parece muy interesante que ambas son madres de adolescentes. Hoy estamos escuchando historias en las noticias sobre no solamente los adolescentes siendo atacados, sino los niños, ya a nivel de programas de nosotros decimos muñequitos, caricaturas, estamos hablando de películas en pantallas grandes, como las películas de Disney en el cine. Y nos damos cuenta de que algunas mamás se dan cuenta de que hay una agenda detrás de muchas de estas historias infantiles que es contraria a nuestros valores y nuestros principios bíblicos. ¿Cómo desarrollar el arte de discernir cuando algo le conviene a nuestros niños o cuando no? ¿Cómo percibir cuando ellos mismos no nos cuentan las cosas?
Bueno, yo te diría de que una de las primeras labores de nosotras como madres es estudiar a nuestros hijos. Nadie mejor que nosotras podemos entender, evaluar y poder conocer a nuestros hijos de una manera profunda, obviamente. Incluso aunque vayan a la escuela, aunque puedan estar en escuela dominical, etcétera, debemos de ser estudiantes de nuestros hijos. Y yo creo que en el transcurso del día a día y de conocer a nuestros hijos, vamos a poder discernir qué está pasando con ellos. La Biblia es muy clara cuando dice que de la abundancia del corazón la boca habla. Y no, nuestros hijos no tienen que decir mucho para nosotros poder escuchar y discernir qué está pasando con ellos. A veces un comentario, a veces una mirada, a veces algo de que una conducta que ha cambiado en el hogar nos ayuda a nosotras como madres a poder discernir qué pasa. Yo tengo una costumbre de que todas las enseñanzas de la escuela dominical de mi iglesia, yo las escucho también, están grabadas, entonces yo sé lo que mis hijos están escuchando y me siento con ellos y les pregunto, ok, ¿qué pasó hoy en la escuela dominical? ¿Qué te contaron? ¿Qué hiciste? Y yo voy a una iglesia muy bíblica, pero, ¿verdad? A veces, como tú dices, no nos dicen todas las cosas, pero debemos ser estudiantes de nuestros hijos y poder ver y discernir qué está pasando con ellos. Yo creo que ese es el primer paso para poder ir al segundo paso, que es, ok, te cuenta, te dice, pasó tal cosa, poder ayudarle a discernir lo bueno y lo malo, porque todo está mezclado, no todo es bueno 100%, no todo es malo 100%, cuando se trata de lo que está pasando en la cultura. Y poder hablar con ellos, que ellos puedan ver y discernir con tu ayuda, cómo puede digerir lo que escuchó y vio.
Wow. Vamos a hablar un poquito de esa parte, ¿no? ¿Cómo digerir lo que escuchó y lo que vio? Y eso me lleva a mi segunda pregunta. ¿Cuáles son algunas palabras que han sido redefinidas y cómo le podemos explicar a nuestros hijos el significado correcto? Se ha redefinido la palabra a mujer, hombre. Le han dado una definición completamente distinta a la que nosotros conocemos. ¿Cómo hacer ese trabajo cuando el niño respeta también a su autoridad en la escuela y llega a casa y se encuentra con otra explicación y literalmente se confunde? ¿Quién tiene la razón? ¿Mi maestra? ¿Mi mamá? ¿Dónde podemos nosotros empezar a explicarle a nuestros hijos el significado correcto y la manipulación del idioma? ¿Cómo le dejamos saber?
Bueno, pues esto, tengo varios ejemplos de cosas que nosotros practicamos en nuestra casa. Primeramente, la verdad tenemos que conocerla, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado este ejemplo de que para los oficiales de gobierno, conocer un billete falso los entrenan a conocer el billete verdadero. Y se les es más fácil cuando encuentran uno falso. De igual manera o similar, nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos, conocer nosotras la palabra, lo que es verdad. Una vez la conocemos nosotras, equipamos a nuestros hijos enseñándole la verdad y ellos tienen que responder, ¿verdad? A eso y ellos creerlo, ellos, de que esta es la verdad. Así que cuando ellos están interactuando en la escuela, en los deportes, en los diferentes clubes, no sé, hasta en la iglesia, ellos saben lo que es verdad porque han estudiado y han creído lo que es verdad. Eso hace todo más fácil. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Pues instruyéndolo en la palabra, número uno, y de la otra manera es instruyéndolos en los en la amenaza, en lo que hay ahí afuera. Uno de los padres, en este caso mi esposo, es quien más se educa en en la casa sobre esas cosas, pero puede ser cualquiera de los dos. Esto, uno se tiene que educar uno. Uno tiene que saber lo que existe, las amenazas, los diferentes, como dice la palabra, mensajes, los diferentes mensajes que no son buenos, para entonces nosotros entenderlos y enseñárselo a nuestros hijos y decirle, mira, cuando te digan esto, cuando te digan lo otro, realmente este libro hace ese trabajo mucho más fácil para las mamás, porque este libro está escrito para mamás, para exactamente que nosotras podamos hacer eso en palabras simples, te da ejemplos y te dice también qué preguntar y qué decirle a tu hijo en cuando se encuentren con las mentiras.
100% de acuerdo. De hecho, no he terminado el libro todavía, pero estuve ya involucrada con varios capítulos y es fácil de leer y también tiene preguntas. Eso obviamente va a hacer el proceso de lectura mucho más rápido y dinámico. Ahora, una de las cosas que el libro menciona es este término de relativismo moral. Y como decían anteriormente, cuando escuchamos términos como apologética, escatología, a veces puede ser intimidante. Entonces, vamos a presentarle a mamá, a nuestros padres, porque tenemos audiencia de ambos lados, ¿qué es relativismo moral en palabras sencillas?
Bueno, te diría que es algo, una creencia o una verdad para mí, y no puede ser eso tal vez la verdad para ti, porque todo es relativo. Entonces, eso es lo que más se mueve en nuestra cultura. Bueno, tú crees eso, yo creo esto, y está bien para ti, y esto está bien para mí. Y no me puedes decir, como Hillary tiene un capítulo, no me puedes decir que yo estoy equivocado, porque tú estás en tu verdad, yo estoy en mi verdad. Y definitivamente tú hiciste el comentario de que cómo yo puedo discernir si mi maestra está correcta o yo está, o el papá o la mamá está correcta. Bueno, los dos somos falibles, tanto la maestra como el padre, pero como dijo Katy, tenemos la palabra de Dios que nos da definiciones y dirección, cómo enseñarle a nuestros hijos dónde está la verdad. Y eso es lo que puede combatir lo que es relativo. Yo puedo creer en esto, tú puedes creer en esto, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Y yo creo que ahí es donde todos los argumentos se acaban y donde comienza nuestro punto de referencia. Y ese es el norte que debemos enseñarle a nuestros hijos. El fundamento es la verdad, el camino es la verdad y el fin es la verdad. Hay un concepto que a veces olvidamos. La repetición es algo que Dios inventó. Si ustedes se fijan, el sol sale en el mismo lugar todos los días, el sol baja en el mismo lugar todos los días. Es una repetición. Entonces, el repetirle a nuestros hijos estos conceptos diariamente, todos los días, eso eventualmente va a traer fruto. Y como dice la escritora del libro, esto no es de un día a la mañana. Entre más pequeños nosotros eduquemos a nuestros hijos a conocer la verdad objetiva de las escrituras, van a poder combatir todas esas ideas, peligros y mensajes de relativismo moral de nuestra cultura.
Nedelka, hay algo que a mí me preocupa hace un tiempo y lo he observado en varias esferas. Empezamos a quitarle la autoridad a la Biblia, a la palabra de Dios, y empezamos a poner filósofos, empezamos a poner educadores del tiempo antiguo encima de lo que dice la palabra de Dios. Y esto dentro de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo volver otra vez a la base, al fundamento, a darle a la Biblia el lugar correcto? Como bien decía, si yo le enseño la palabra de Dios, él sabrá. Si él toca un billete falso, se va a dar cuenta porque ya ha conocido el verdadero. Cuéntenme qué les ha funcionado a ustedes en ese sentido.
Yo muy rapidito, me encanta tu pregunta porque octubre es el mes de la celebración de la reforma. Y por eso esos hombres en el pasado dieron sus vidas, porque la gente, la sociedad se olvidó de la palabra de Dios y por eso la reforma entró en nuestras vidas. Y eso es lo que siempre nos estamos reformando. Si nuestro pensar, nuestras enseñanzas se desvían de lo que es lo básico, que es la palabra de Dios, debemos reformar eso el día a día. Y yo creo que eso es el leer las escrituras, en empapar nuestros hijos de las escrituras y poner eso en el lugar debido, que es el centro de cada familia. Que proclama el Evangelio de Jesucristo.
Y a ti, Katy, ¿qué te ha funcionado?
Es lo mismo. Leer las escrituras es pasar tiempo con nuestros hijos meditando en las escrituras. Y yo no digo que tiene que haber un altar familiar todos los días, ¿verdad? Porque no es que estoy poniendo que todos los días se tiene que hacer algo, pero se tiene que hacer algo, ¿verdad? Todos los días. Todos los días en nuestra mesa se habla de algún aspecto de la vida cotidiana y cómo aplicar las escrituras. Y son palabras simples, ahí mientras partimos el pan, nos hacemos preguntas, ¿y qué tú crees de esto? ¿Y de dónde tú crees que esto proviene? Porque como ya hemos hecho nuestra tarea de estudiar la cultura y de saber los peligros, las mamás osos, como dice aquí el libro, como nos llama, están alertas. Pero más que el libro que nos llame así, la palabra dice que nosotras tenemos que estar alerta. Y así, para poder estar alerta, parte de lo que hacemos es estudiar lo que está pasando, contarle a nuestros hijos y literalmente en las cenas, en el auto, en el aeropuerto, cuando estamos viajando, en el día a día, cuando estamos en una tienda, así, vemos televisión. Ese es el lugar para a veces pausar y decir, ¿y qué tú crees de esto? Vimos una película, ay, ¿qué tú pensaste que era el tema de esa película? ¿Y tú crees que eso está de acuerdo a las escrituras? Literalmente no es como que muy complicado.
Entonces entiendo, según Nedelka, repetición. La repetición funciona. Y número dos, la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios nuevamente. Les comento, en una ocasión, una joven le preguntó a su mamá que por qué ella no podía ir a una fiesta que se estaba realizando con todas sus amigas. Y le hago la misma pregunta a ustedes. ¿Cuál es la mejor respuesta cuando tu hijo te hace esa pregunta? ¿Y por qué no? ¿Y yo por qué no puedo hacer A, B o C?
Yo tengo mi hija que tiene, ¿verdad? 14, mi hijo 16, y hemos dicho muchas veces que no, ya. Pero tú sabes más cuándo comenzó todo. Nuestros no se han hecho más fáciles porque temprano en su niñez, preadolescencia, le fuimos explicando cosas. ¿Qué se hacen las fiestas? ¿Por qué se van a las fiestas? Porque hay fiestas que sí se puede ir y disfrutar en familia y gozarte, pero hay otras que no. Entonces, temprano fuimos creando ese fundamento porque las preguntas de nuestros hijos son completamente válidas, van a venir, las queremos escuchar y queremos tener buena base bíblica, bíblica, que venga de la Biblia, para que ellos no tengan que luchar contra nosotros ni con nuestra opinión, sino con lo que viene de la palabra. Pero no es tanto que ellos luchen con la palabra, es que sean iluminados por la palabra.
Efectivamente. ¿Quieres agregar algo, Nedelka?
Perfecto, yo diría, como dice la escritora del libro, esto es algo que es todos los días para que cuando lleguen esos temas. Que ya están en la adolescencia, 16, 17, la presión de los amigos, ¿no? Pero, ¿por qué tu mamá no te dice que sí, la mía que no? ya los hijos tienen un fundamento sólido, un fundamento que no solo les ayuda a combatir, ¿verdad?, esa presión, sino dar una explicación del por qué. Bueno, mis padres dicen tal cosa, nosotros creemos tal cosa por esta razón. Equipar a nuestros hijos, no tienes que sentirte de ninguna manera presionado o con temor de hablar de estas cosas. Y eso es una tarea de la mamá y el papá de que los niños están pequeños. Por eso decía, ser estudiante de nuestros hijos y poder llevarlos, conducirlos a las conclusiones de por qué nuestra familia hace esto o lo otro.
Hay una de las mentiras que la autora menciona que dice, la religión evita que la gente haga preguntas. Les voy a hacer una pregunta difícil, ¿eh? Cuando nos dicen eso, ¿qué contestar?
Yo no estuve de acuerdo con eso, para nada. Porque si usted ha escuchado a mi esposo alguna vez, búsquelo, lo va a encontrar en varias de las redes sociales y todo. Esto no, él invita y es nuestro sentir como matrimonio. El cristianismo es tan sólido, es del Señor. El cristianismo sale de la palabra que es de su inspiración. No, nadie tiene que temer a no tener respuestas. El cristianismo es robusto y se ha difundido a través de los tiempos, desde que se fundó el mundo. Así que con eso los dejo de que hacer preguntas es bueno.
Muy bien. Nedelka, en un minuto, ¿cómo cerrar esta entrevista y qué recomendación le darías a los padres del por qué tienen que leer en defensa de la fe de nuestros hijos?
Igualmente, lo básico, si queremos darle las respuestas a nuestros hijos, el libro habla de que nuestros hijos están en iglesia, ¿verdad? Desde un año a los 18, pero cuando se van a la universidad, cuando entran y se independizan, dejan la fe, dejan la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque en las iglesias a veces no encuentran las respuestas de una manera práctica, sólida y que les hace sentidos a ellos porque es la verdad.
¿Cómo podemos nosotros hacer ese salto, ¿no? Y lo que ellos no entienden, hacer que lo entiendan. Generalmente vienen a la casa y nos dicen cosas como, bueno, no entiendo, porque si nosotros somos cristianos y estamos supuestos a amar a todo el mundo, nosotros no amamos a este grupo de personas o este otro grupo de personas. Y no es que no los amamos, simplemente la aceptación y el amor son dos cosas diferentes, lo entiendo así de esa manera. Entonces, Nedelka, si me puedes ampliar un poquito más esa respuesta tuya tan apropiada, me gustaría muchísimo.
Bueno, el libro enseña algo muy lindo que dice que debemos escuchar y poner atención a la motivación de la persona. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué quiere hacer lo que quiere hacer? Y ser nuevamente estudiantes, ¿no? No solo de tus hijos, pero de las personas. Y si mi hijo viene y me dice, mira, mamá, nosotros no amamos a las personas por esto y lo otro, yo le diría, ok, háblame un poquito más, dime, ¿por qué piensas eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué piensas que tu familia no ama porque tú piensas que no estamos aceptando? Y a veces cuando los niños, incluso los hermanos o personas mayores, cuando ellos mismos empiezan a hablar y escucharse de por qué llegaron a esa conclusión y por qué creen lo que creen, ellos mismos se dan cuenta que posiblemente, tal vez, están equivocados. Y el libro te enseña a cómo ayudar a tus hijos a poder escoger por qué no hacemos esto y por qué no hacemos esto. Ella da un ejemplo, Joana, acerca, por ejemplo, si mi hijo empieza a cantar una canción de que en el hogar tal vez no lo escucharíamos, una canción secular, Y ella dice, imprime la letra, siéntate con tu hijo y explícale, mira lo que dice la letra, mira lo que dice aquí. Esto va en contra de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto y esto y esto. Por eso no escuchamos esta canción. No solo decirle, no cantes esa canción, está mal, eso no es bueno. Pero ¿por qué no es bueno? ¿Por qué no debo hacer eso? ¿Por qué mis amiguitos hacen eso y yo no? Y yo creo que eso es una manera de darle esas herramientas y ayudarle a discernir el mensaje de lo que está diciendo o ha interpretado por lo que ha escuchado con sus amiguitos o en escuela o en la escuela dominical, independientemente o en la tienda o donde esté. El mensaje que hay detrás de eso, y ahí es donde viene la labor de nosotros como padres el día a día de poder ayudar a nuestros hijos.
A la misma vez, Nedelka, Katy, nos vemos enfrentados por una cultura que nos llama legalistas. Nos enfrentamos con esta cultura. De afuera están atacando a los niños. De adentro nos están diciendo, no, no, tenemos que mamás. ¿Cómo nosotros pararnos y decir, óigame, al pan, pan y al vino, vino?
Exactamente. Hay un término aquí que la autora toca al final de su libro que se llama Cristianismo Progresivo. Y entonces esa palabra progresivo ya tiene ahí intrínseco el hecho de que lo viejo es obsoleto. Y parte de lo que hace es estas personas que son muchos, que salieron de iglesias cristianas, ellos es lo que han abrazado estas mentiras. Y yo quiero recalcar algo, que las mentiras no vienen a nosotras ni a nuestros hijos de forma blanco y negro, son sutiles. Sutilmente nos persuaden, dice la palabra. Y nosotros las escuchamos, las invitamos, las abrazamos y sin darnos cuenta, dice Hebreo, nos hemos ido a la deriva. Pero, volviendo aquí otra vez, a la deriva se han ido algunos de las iglesias con esto del cristianismo que es progresivo y realmente con varias preguntas, yo entiendo como Nedelka, personas así que están abrazando cosas que son obsoletas o que ya están pasadas de moda. Con algunas preguntas, yo creo que esas personas pueden quizás autoevaluarse, ¿verdad? Y preguntar, ¿y tú te das cuenta cómo tal y tal cosa que has dicho puede estar rechazando la verdad de que Cristo es el único camino? ¿O, verdad? Como que ayudarlas a ver, porque una cosa que hace este libro es que nos equipa y te ayuda a decir, mira, si estás frente a una persona que puede estar en cristianismo progresivo, usualmente luce así. Y entonces ya tú vas conociendo cómo ellas lucen. Y una de las cosas que hace es que la Biblia ya no es autoritaria en mi vida. Así que si la Biblia dice que no puedo andar con el ombliguito por ahí y que tengo que ser modesta, pues ya no eso no es importante, porque la estoy bajando de categoría, ¿verdad? Así que, bueno, la dejo porque no puedo seguir hablando. Hay que dejar hablar a Nedelka.
Sí, yo diría, estoy de acuerdo con lo que dice Katy. Lo único que yo podría añadir es, cuando llegamos a un punto que la cultura y el mundo entra en nuestros hogares de una manera sutil, ¿verdad? Si todo el mundo lo está haciendo, pues yo también. Y empezamos tal vez a tergiversar lo que dice la Escritura. Romanos 14 habla de la libertad en Cristo. Si yo tengo libertad de hacer varias cosas que otros hermanos no tienen libertad, la misma Biblia nos dice de que no debemos de juzgar uno al otro. Pero al final del día, yo creo lo que hace la diferencia es el amor. El libro se escribió por amor, como dice la escritora y como dice Nancy Piercy, que fue la que escribió el prólogo. ¿Por qué este libro es necesario? Por amor. El amor que nos lleva a poder expresar estas cosas a nuestros hijos es lo que nos debe motivar a querer explicarles y decir, mira, si tu amiguito, la familia y toda esa gente va en camino a esto, yo por amor te voy a decir la verdad. Y tal vez esa verdad no te guste, tal vez esa verdad no la aceptes, pero delante de Dios yo voy a ser fiel a tu alma y te voy a decir la verdad. Entonces, el amor en el buen sentido de la palabra, no que se ha dado otra definición, a veces el amor tiene que decir las cosas duras y difíciles para que nuestros hijos vean lo que de verdad el mensaje nos está tratando de decir.
Lo más probable es que yo en amor la mande a su habitación a quitarse la camisita con el ombligo afuera. En amor. Esto es un tema que yo creo que más de una mamá ahora mismo está pensando lo mismo. Sí, me pasa y no sé qué hacer. El libro del que estamos hablando se llama En defensa de la fe de nuestros hijos y es un libro que da herramientas muy específicas, claves, para tratar con situaciones como esta, que puede parecer jocoso, pero que está sucediendo hoy en día. Y nosotros necesitamos detenernos y hacer preguntas. Para terminar, me gustaría que ustedes cada una comparta una mentira que, porque de las experiencias personales también aprendemos, con la que tuvieron que lidiar en casa y cómo lo hicieron. No se peleen por el micrófono, chicas. Bueno.
Bueno, una mentira en mi hogar que se ha, yo creo que al principio, cuando estaban en la preadolescencia, el mensaje era, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Quien tú quieras y como tú quieras, tú lo puedes hacer. Eso es una mentira. Mi hija no puede hacer todo lo que ella quiera y mi hija no puede, o mi hijo no puede hacer todo lo que él quisiera hacer porque hay limitaciones. Y a veces entra eso que no estoy contento y por qué Dios le dio a ella eso y a mí no. Y es donde entra ese resentimiento. Entonces, a los niños hay que enseñarles de que hay limitaciones y no todo lo que ellos quieran hacer, porque es el mensaje, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Mis niños empezaron a darse cuenta de que eso era un mensaje y una mentira, que el mundo, que incluso amiguitos y conversaciones fuera del hogar escuchaban. Y tuvimos que sentarnos con ellos individualmente y decir, tú no puedes hacer todo lo que tú quieras o no puedes ser todo lo que tú quieras, porque tú estás limitado. Dios nos ha dado una porción a cada uno de nosotros y lo lindo es descubrir para qué y por qué Él te diseñó y estar en esta tierra. Y eso no significa que puedes hacer todo lo que tú quieras. Y yo creo que esa es una de las mentiras más grandes que escuchamos en la cultura y que debemos ayudar a nuestros hijos de que están limitados y que no pueden hacer y ser todo lo que quieran.
Sí, y entonces acá en mi caso yo tengo una chica y muchas mujeres nos podemos identificar con las emociones y esto que es el emocionalismo. Así que constantemente en mi casa estamos recordándonos que tenemos la verdad en la palabra, que las emociones nos las dio el Señor para su gloria. Son reales y son buenas, pero no nos gobiernan. Y cuando quieren gobernar, tenemos que nosotras orar al Señor, pedir al Espíritu Santo que nos ayude y creer que la verdad de que podemos vencer algunas cosas, algunos de esos Porque el emocionalismo dice que tú eres gobernada por tus emociones y en realidad así no es. Entonces esa mentira, esa siempre me sale como que bastante en la casa. Hay que estar, y me pasa a mí me pasa todo, todas las semanas tengo que luchar. Ajá.
Sí, no, totalmente. Tenemos que utilizar, ¿no? Esa partecita llamada dominio propio que a nadie le gusta, pero que está ahí por una razón muy específica para poder llevar esas emociones, ¿no? A su lugar, sujetarlas. Ahora, el libro ya está disponible, obviamente. Es un libro muy práctico y volvemos a la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué los recomiendan ustedes? ¿Por qué debe mamá comprar este libro?
Yo diría que es un libro que no puedes sentarte, leer y volver a ponerlo en el librero. Yo lo catalogo como un libro de referencia. Cuando vengan esas situaciones con tus hijos o con otras personas, agarrar el libro, leer esa parte, volverla a estudiar para poder estar preparada. Entonces yo creo que es un libro muy útil, como dijo Katy, un libro muy práctico. Un libro que te enseña, un libro que te educa y que hace esos conceptos difíciles y a veces intimidantes a que tú los entiendas de una manera muy práctica. Una madre común y corriente como Katy y yo que estamos en el hogar, este tipo de libro definitivamente va a ayudar a poder ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros primero entendiendo estos conceptos para poder ayudarlos. Entonces yo diría es un libro que 20 años, en 20 años vamos a seguir hablando de este libro porque es un libro de referencia, no es un libro que lo lees y te olvidas de él. Es algo constantemente que puedes buscarlo para ayudarte en situaciones que va a pasar el día a día con tus hijos.
¿Cuál fue tu capítulo favorito, Nedelka?
Bueno, a mí me encantó cuando habla del masticar y escupir. Eso me encantó, porque es algo práctico, es algo que constantemente, todos los días, tú tienes que estar haciendo eso. A veces somos muy sensibles, escuchamos un comentario, alguien dice algo, inmediatamente lo tomamos personal. En vez de detenerte, masticar. Y pensar, bueno, ¿cuál fue la motivación de la persona? Tal vez la persona ni cuenta se dio cuando me dijo eso. Pensar lo mejor de la persona antes de juzgarla. Y después, hablar con la persona. Ah, yo sabía que no era lo que tú trataste de decir. Escupir lo que es mentira y poder tener ese discernimiento del día a día. Mi capítulo favorito fue el número 3, que inicia en la página 75. Por eso me encantó.
Excelente, yo creo que tiene mucho que ver con la respuesta de Katy anteriormente del tema de las emociones, porque son las emociones que nos hacen dar la contesta, dar la respuesta sin filtrar, sin evaluar, sin tener, como bien decías, ¿no? El por qué habrá dicho esta persona eso, sin tener la razón detrás de. Bueno, ha sido de verdad un placer conversar con ustedes dos en el día de hoy. Yo espero que esto pues haya de alguna forma motivado a muchas mamás a buscar herramientas para poder ayudar a sus hijos a defender su fe. ¿Quieren cerrar con una oración, mamás?
Claro que sí. Bueno, Señor, oramos a ti. Tú eres, Señor, quien murió por nuestros pecados para salvarnos y para traer libertad de la esclavitud, incluyendo libertad de la esclavitud que viene por mentiras que nos hemos ido creyendo. Así que, Señor, yo oro por estas madres que nos escuchan, por nosotras mismas, que tú, con tu Espíritu Santo, nos regales discernimiento a través del estudio, de la apreciación de tu palabra y que ella crezca en nuestros corazones, nos ilumine el entendimiento y danos, Señor, herramientas como este libro para poder en una forma práctica aplicar los principios que aprendemos en la Biblia. Oramos en tu nombre estas cosas, Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias ambas, Katy Mercado y Nedelka Medina, con nosotros en el día de hoy. Hemos estado hablando de En Defensa de la Fe de Nuestros Hijos, este libro que ya está disponible.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.